Muy buenos días, soy Ale Costa y les doy la bienvenida al podcast económico del Comité de hoy miércoles 20 de marzo. Hoy es el día número 470 del gobierno de Dina Boluarte. Vamos primero con los titulares. La agencia calificadora de riesgo Moody's ha advertido que el Ministerio de Economía y Finanzas tendría que ponerle un candado a la Municipalidad Metropolitana de Lima para emitir nueva deuda. Una agencia calificadora de riesgo, recordemos, es una empresa que le da una nota, una calificación crediticia a países y a empresas de acuerdo a qué tan confiables o no son como emisores de deuda, qué tantas probabilidades hay de que incumplan el pago de sus deudas. Este incumplimiento puede pasar por una historia de no pagar sus deudas o porque no puede tener en el futuro los recursos necesarios para hacerlo. Y por eso monitorea claramente cuál es el estado fiscal de países como el Perú para ver si efectivamente van a tener recursos para cumplir con estas obligaciones. Una de las principales preocupaciones de Moody's y de muchos es el nivel de endeudamiento de la Municipalidad Metropolitana de Lima, que recordemos el año pasado la Municipalidad Metropolitana de Lima emitió bonos, se endeudó por 1.205 millones de soles, comprometiendo a futuro los recursos que ingresan por una serie de tributos que cobra la municipalidad. De acuerdo con la Contraloría General de la República, citada por el diario Gestión, la Municipalidad Metropolitana de Lima busca financiar obras por 4.000 millones de soles, con en total 3 emisiones de bonos. De acuerdo con Moody's, abro comillas, es un tema que estamos tratando de monitorear para ver cuál será el efecto fiscal, pero es un pasivo contingente para el Estado que es relativamente pequeño, pero sí vemos que en efecto hay un riesgo de sobreendeudamiento, sobre todo si es que se siguen dando estas disputas legales con la Municipalidad de Lima. Cierro comillas. Por disputas legales se refiere a los problemas, por ejemplo, con Rutas de Lima. Y Reusge dice, abro comillas, el MEF está monitoreando eso también porque hay un cierto nivel de preocupación en donde es posible que le tengan que poner el límite al endeudamiento de la municipalidad como hay para todos los subnacionales, cierro comillas. Recordemos que en febrero el MEF, ya con José Arista a la cabeza, emitió un decreto de urgencia que señalaba que los gobiernos subnacionales, las municipalidades y los gobiernos regionales tenían que cumplir las reglas fiscales, un déficit fiscal de máximo 1% del PBI y también un cierto nivel de deuda antes de emitir deuda nueva. Sin embargo, la Municipalidad Metropolitana de Lima, como bien señala el diario Gestión, emitió una ordenanza subrayando la autonomía económica y financiera de la comuna y su facultad de determinar su capacidad de endeudamiento garantizado con recursos propios. De otro lado, el Instituto Peruano de Economía mejoró su proyección del resultado del PBI para este año. Esperaba un avance de 1,9% y ahora más bien proyecta un crecimiento de 2,4%, una mejora frente a su proyección anterior, pero todavía por debajo del 3% que proyecta actualmente el Banco Central de Reserva. Hasta el momento seguimos esperando la actualización de las proyecciones que prometió el anterior ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, por parte del Ministerio de Economía y Finanzas. Y con el nuevo ministro no sabemos si efectivamente se van a dar esas proyecciones. Sería importante que el MEF indicara cuál es la expectativa que tiene de crecimiento para el PBI este año, para ir manejando las expectativas en un contexto en el que, debido a que el golpe del niño ha sido menor del esperado, el BCR está manteniendo un pronóstico de 3%, que se percibía como bastante optimista el año pasado, y analistas y consultoras como el Instituto Peruano de Economía están mejorando sus proyecciones para este año, luego de haber visto también que en enero la economía creció 1,4%. El cambio en la proyección se fundamenta principalmente, de acuerdo con el IPE, en el mayor crecimiento del esperado del gasto privado, del consumo privado. Y hablando del Ministerio de Economía y Finanzas, Este envió, de acuerdo con el Diario del Comercio, un informe al legislativo a través de su Dirección General de Mercados Financieros y Previsional Privado en contra de un nuevo retiro de aportes previsionales. El Diario del Comercio cita este documento señalando que para el MEF, un séptimo retiro de los fondos de las AFPs no sería favorable para la economía nacional ni para los propios afiliados. Son principalmente cuatro argumentos los que plantea el MEF, que este retiro va en contra de la Constitución Política del Perú e implicaría el incumplimiento de tratados internacionales sobre los derechos humanos, que el retiro implicaría que la composición de los portafolios de inversión administrados por las AFPs sea más líquida, lo cual generaría mayores pérdidas en la rentabilidad de los afiliados y también perjuicios para el Estado al elevarse los costos de financiamiento de la deuda pública, que en sencillo lo que significa es que las AFPs van a tener que vender sus activos menos líquidos, menos efectivos, ¿no? Menos en dinero constante y sonante, como por ejemplo los bonos soberanos, para estar más líquidos, para tener efectivo, para poder hacer los depósitos. Y esto golpearía también el rendimiento que tiene que ofrecer el Estado peruano para atraer a inversionistas que compren sus bonos, incrementando entonces el costo de financiarse por parte del Estado peruano. También señala que esto generaría que alrededor de 6 millones de afiliados retiren fondos de la AFP y una salida potencial de recursos de alrededor de 29,5 mil millones de soles, y que no recoge lo señalado por la OCDE, por lo que podría resultar contraproducente para el país en un proceso de adhesión a esta organización. El ministro anterior, Alex Contreras, recordemos, se había vuelto un poco flexible respecto a los retiros, señalando que más bien lo que se debía buscar es acotar este retiro en monto y también acotarlo a aquellos que estén desempleados, algo que está evaluando la Comisión de Economía. Pero al parecer el MEF ha regresado a la posición anterior en la que el retiro se descarta de plano. Vamos a ver si este documento tiene algún efecto sobre la Comisión de Economía del Congreso, que debería votar pronto el retiro de fondos de las AFPs, en la que, recordemos, se ha planteado un retiro en el que solo puedan retirar sus fondos aquellos que hayan estado desempleados o no hayan aportado su fondo por 6 meses. Y el tema al que quería entrar hoy es un tema internacional, debido a que esta semana el Banco de Japón, su banco central, ha tomado una decisión que podríamos calificar de histórica. Luego de 8 años en los que el Banco Central de Japón ha mantenido su tasa de interés de referencia en un terreno negativo, este martes decidió realizar su primer alza de tasas de interés en los últimos 17 años. ¿Cuál es la nueva tasa de interés del Banco Central japonés? 0,1%. Es la tasa de referencia a corto plazo, por encima del menos 0,1% que se mantenía hasta este lunes. ¿Qué significa esto? Recordemos que la tasa de interés de referencia es la principal herramienta de los bancos centrales del mundo para tratar de manejar la inflación. En episodios de alta inflación se eleva la tasa para incrementar los costos de financiamiento y también el rendimiento de los depósitos y, por lo tanto, desincentivar el avance de la demanda interna y echarle un poco de agua fría a la inflación. En episodios más bien de baja inflación, lo que se busca es tener tasas de interés bajas para reducir los costos de financiamiento e incrementar el dinamismo de la economía, el dinamismo de la demanda interna. Japón es un país muy particular debido a que su problema principal durante las últimas décadas no ha sido la inflación, como países como el Perú, en el que el Banco Central tiene que mantener un poco las cosas a raya para evitar que los precios se disparen, sino que su problema es la deflación, la inflación negativa, que los precios más bien se reducen año a año. La ola inflacionaria que afectó al mundo a partir de mediados del 2021 y que llevó a muchos países como el Perú, a muchos bancos centrales como el peruano, a incrementar sus tasas de interés para poder mantener a raya la inflación a niveles históricos como en el Perú, que llegó a 7,75%. En Japón, más bien, fue visto como algo relativamente positivo, la posibilidad de que el país escape de esta inflación negativa, de la deflación. La preocupación del Banco Central de Japón era que este incremento de la inflación fuera tan solo coyuntural, que no fuera una inflación estructural, algo que se puede mantener, y por lo tanto seguía con las tasas de interés en negativo. ¿Cómo se ve una economía con tasas de interés negativas? Es una en la que a los agentes económicos les cuesta dinero mantener su capital estacionado en un banco. No solo un banco no te paga tasas de interés por tener tus ahorros en el banco, tanto para las empresas como para las personas, sino que este cuesta y es un incentivo para que el dinero esté constantemente en movimiento, tratando de mover un poco las ruedas de la economía. El cambio de menos 0,1% a 0,1% es un cambio mínimo, ¿no? Casi imperceptible para el ojo poco entrenado. Pero si miramos la historia reciente de la economía japonesa, veremos que este es un cambio absolutamente relevante. Muestra que el Banco de Japón, su banco central, está viendo la inflación ya como algo que se puede quedar en la economía y por lo tanto no tienen temor de incrementar la tasa de interés. El temor de incrementar la tasa de interés sería que se pueda poner en riesgo ese dinamismo de la economía al efectivamente cobrar una tasa de interés mínima por los depósitos y también pagar una tasa de interés mínima, pero positiva, al momento de dar préstamos. Además de la tasa de interés en terreno negativo, el Banco Central Japonés también ha anunciado el retiro de la mayor parte de los otros estímulos a la economía que aplicaba desde hace una década y considera que es viable su objetivo inflacionario de lograr que la inflación se sitúe en 2%. Un objetivo que comparte, por ejemplo, el Banco Central del Perú, que tiene como meta lograr que la inflación sea de 2% anual y se permite un rango de un punto porcentual para abajo, desde 1% a un punto porcentual para arriba, hasta 3%, lo que se denomina rango meta. Otro elemento que ha tomado en cuenta el Banco Central de Japón para tomar la decisión de este giro bastante notorio en su política monetaria es el hecho de que los sindicatos y las grandes empresas japonesas han acordado las subidas salariales más altas en más de 3 décadas esta primavera, con una media de incremento salarial del 5,28%. Si se incrementan los sueldos, las personas tienen mayor capacidad para gastar y por lo tanto eso de por sí debería ser ya un estímulo para la inflación y también para la economía japonesa. Lo que ha llamado la atención, sin embargo, es la reacción del yen, de la moneda de Japón. En papel, en teoría, un incremento de la tasa de interés, como ha sucedido en ocasiones anteriores en el Perú, debería generar que la moneda local, en este caso el yen, se fortalezca frente al dólar, especialmente en un contexto en el que la diferencia de las tasas de interés de los bancos centrales de los distintos países del mundo frente a la tasa de interés de la Reserva Federal de los Estados Unidos es uno de los principales indicadores que nos permiten ver qué va a pasar o qué está pasando con el tipo de cambio en ese país. En el caso del Perú, por ejemplo, recordemos, el Banco Central de Reserva del Perú está reduciendo su tasa de interés, un camino distinto al que está siguiendo el Banco Central de Japón, Y la diferencia entre la tasa de interés de referencia del Perú y la tasa en Estados Unidos está aumentando. Los capitales entonces pueden ser atraídos por esas mejores tasas, esos mejores rendimientos en los Estados Unidos y abandonar el Perú comprando dólares para poder salir de nuestro mercado y por lo tanto presionando al alza al tipo de cambio. Si este diferencial se recorta, como se está recortando, aunque en muy pequeña medida en el caso de Japón, lo que deberíamos ver es un influjo de capitales o la expectativa de un influjo de capitales a Japón, un influjo de dólares y por lo tanto un fortalecimiento del yen. Pero lo que hemos visto más bien es una caída del yen ayer, que ha vuelto a superar la barrera psicológica de los 150 yenes por dólar. ¿Qué es lo que está pasando? Pues que los inversionistas están diciendo, sí, efectivamente está subiendo la tasa de interés, pero todavía la diferencia con las tasas de interés de la Reserva Federal, con el rendimiento que puedo obtener en Estados Unidos, no es el suficiente como para fortalecer el yen. El yen además es importante porque al ser un país en el que no hay inflación, es decir, que la moneda no pierde valor en el tiempo, el yen se ha convertido en lo que se denomina un activo refugio, un lugar, una cuevita en la que los inversionistas depositan sus capitales en momentos de turbulencia, de tormenta internacional. El oro, el dólar y el yen son considerados activos refugio. Y por lo tanto, las decisiones que tome el banco japonés, como este cambio histórico, es de suma relevancia para definir cómo se mueven los capitales a nivel global. Otra decisión importante es la que se va a dar hoy. La Reserva Federal de los Estados Unidos está cerrando hoy su reunión de política monetaria y todos los ojos están puestos en la Reserva Federal de los Estados Unidos. Se descarta que vaya a reducir su tasa de interés, que vaya la Reserva Federal a sumarse al club de países como el Perú, que ya están reduciendo su tasa de interés porque consideran que la inflación ya está más o menos bajo control. Pero lo que van a buscar los inversionistas es indicios de cuándo podría la Reserva Federal empezar a recortar su tasa y crearle algo más de espacio, algo más de libertad a bancos centrales como el Perú, que están, por decirlo de manera coloquial, un poco amarrados de manos porque no pueden reducir mucho su tasa de interés y divorciarse demasiado de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Sobre eso último ha opinado el Scotiabank, que ha indicado que para el Banco Central del Perú, los futuros movimientos de la tasa de interés de la Fed que haga la Reserva Federal, el Banco Central de los Estados Unidos con su tasa de interés, abro comillas, podría tener más peso en sus discusiones internas sin que necesariamente sea algo explícito en sus comunicados, cierro comillas. Es decir, que lo que haga la Reserva Federal, donde ponga su tasa, si la reduce o no, tenga relevancia en las decisiones que tome el directorio del Banco Central todos los meses, precisamente respecto a qué hacer con su tasa de interés de referencia. Recordemos que este mes, en el mes de marzo, el Banco Central sorprendió al mercado, el Banco Central peruano, al mantener su tasa de interés en 6,25%, haciendo una pausa en el recorte de 25 puntos porcentuales al mes que había empezado en septiembre del año pasado. Como comentamos en ese momento, podría estar pesando, aunque no lo dice explícitamente el Banco Central de Reserva, el hecho de que no pueden divorciarse demasiado de la tasa de interés de referencia de la Reserva Federal de los Estados Unidos, porque, como les comentaba, podrían generar una huida de capitales hacia ese país. Terminamos así el podcast económico de hoy. Les deseo un excelente día. Nos reencontramos mañana. Hasta entonces.